continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a una nueva edición de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Acá nos encontramos nuevamente en nuestra casa radial, Radio Galáctica, transmitiendo desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, en el 107.1 FM, y también agradeciendo el espacio que nos brinda Radio Placer los días sábados en el 87.7 a la izquierda del dial, donde estamos sonando a eso de las 10 de la mañana. A propósito de Valparaíso, a propósito de la Placeres, Pedro, ¿cómo estás?
Acá estamos, Juan, esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es, pues, Pedro, porque más vale tarde que nunca. Costó hoy día empezar, compromisos laborales, pero también luego de una semana de receso, ahí estuvimos retransmitiendo un capítulo pasado, pero el receso no fue gratuito, no fue solo porque sí, sino que, insisto, compromisos que uno asume... Y todo lo que implica la palabra compromiso, o sea, estar ahí presente, y tú tuviste que desplazar donde pudiste rescatar algunos audios. Cuéntanos, Pedro, de qué se trata, para que luego lo escuchemos y posteriormente comentemos.
Sí, como Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación CENTE Chile, estuvimos en la primera cumbre mundial por la descolonización, la despatriarcalización, contra el racismo y toda forma de discriminación. Estuvimos en la ciudad de La Paz los días 11, 12 y 13, 14, compartiendo con varias experiencias. En general, la experiencia fue positiva en la ciudad de La Paz, y hay varios audios que tenemos rescatados de ahí respecto de las conversaciones que se dieron y de lo que se puede sacar en limpio también de cómo empezar a construir esto que tanto nos ha costado, que le costó a tanta gente y que nos va a seguir costando, pero que es lo que nos convoca a hacer este programa y los esfuerzos que se hacen a diario por cambiar la realidad en la que vivimos.
Así es, pues, Pedro. Oye, cuéntanos un poquito más de esta actividad, dónde se desarrolló, qué países llegaron finalmente, y cuál fue la experiencia en definitiva, y para que nos vayas presentando cada uno de los audios y luego podamos comentar.
Sí, en general la cumbre estuvo cargada al indigenismo, porque evidentemente Bolivia es un país con un elevado porcentaje, me parece que el 80% de la población es de raíz indígena. Había gente del Perú, de Argentina, Ecuador, Venezuela, no, de muchas partes congregadas en la ciudad de La Paz. Igual es surrealista el escenario en el cual nos congregamos, porque Evo Morales está haciendo un proceso de democratización de la Fuerza Armada. Y en esto estuvimos en un regimiento militar, es como estar en la escuela militar en Chile, pero allá estuvimos en la escuela militar de Bolivia, donde nos facilitaron las instalaciones para hacer este encuentro. Y nada, o sea, es surrealista el escenario, pero bien que se haga en un lugar, un recinto que debe ser de utilización de toda la gente. O sea, ojalá que fuese así en todas las partes del mundo y que las Fuerzas Armadas obedezcan al mandato civil, pero sabemos que eso no es así, en fin. Pero esto estuvo bueno, estuvo llamativo y es para seguir construyendo, nada más. O sea, y hay varios audios que, por ejemplo, tenemos el primer audio que es de Vanessa Burto, que es la presidenta del SUTE y miembro de la comisión de la delegación de despatriarcalización. No sé, por ahí para que lo escuchemos, Juan.
Vamos con él y luego comentamos.
Dale.
Vale.
Bien, amigos, estamos en el primer, la primera cumbre planetaria por la descolonización, la despatriarcalización, contra el racismo y toda forma de discriminación. Estamos en La Paz, Bolivia, estamos en el COE, en el, igual es llamativo esto de que estemos en un lugar, en un recinto militar, en el Colegio de Oficiales del Ejército. Y estamos con Vanessa Burto, que ella es miembro del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Educación. Ella es miembro del Departamento de Género y presidenta, a su vez, del Sindicato SUTE, Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación. Vanessa, ¿cuáles han sido tus impresiones de este encuentro? Acabamos de presenciar la exposición de una feminista boliviana. ¿Y qué nos puedes decir de ella, las características de ella y también las características de este encuentro?
Bueno, aclarar de que es departamento de despatriarcalización. Bueno, en relación a la exposición de la compañera Rosario Aquín, ella es activista del movimiento LGTB de Bolivia y su ponencia tuvo relación a la colonialidad del poder en el sexo y en el género. Lineamientos que a modo personal son bien compartidos. Estamos trabajando en una propuesta de despatriarcalización distinta obviamente a la que tiene Bolivia, ya que Bolivia la asume desde su cosmovisión indígena, donde propone sacar esta estructura vertical del hombre a la mujer y propone la dualidad como un complemento energético. Pues bien, por el otro lado está desde el feminismo como una política que contribuye a la destrucción del patriarcado, entendiendo de que no podemos seguir avanzando en las luchas específicas de las mujeres y de los cuerpos sexuales si todavía tenemos la visión de que es el patriarcado, desde cualquier punto de vista que lo propongamos, es el sistema que nos va a llevar finalmente a la libertad, a la liberación de las mujeres. Entonces este feminismo, el que propone Rosario, tiene que ver en sacarnos las estructuras de dividirnos, de hacer la dicotomía del género, de la sexualidad, del sexo, porque finalmente de esa manera sigue existiendo un poder a través de los roles de género, por ejemplo, en donde, por ejemplo, el género femenino mundialmente está designado como el género débil, entendiendo de que el género fuerte, el género masculino, el género protector, el género económico, y que finalmente el rol que tiene que cumplir la mujer es de reproductividad, y como lo propone la despatriarcalización de Bolivia y los pueblos indígenas, es que la mujer sea la compañera que promueva y que ayude a su compañero, y que el compañero es el que llegue a la lucha. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta mujer se embaraza? Tiene que dejar su rol de compañera, el compañero sigue solo, puede buscarse quizás a más mujeres, más compañeras, pero la mujer se tiene que quedar cumpliendo el rol de madre, ya educando a las hijas, a los hijos, frente con la misma visión o la misma direccionalidad de que es el hombre el que tiene que surgir, el que tiene que llevar la lucha, y la mujer se tiene que limitar a ser la compañera que promueva la lucha de este compañerismo.
Y en esta búsqueda, ¿cómo te haces cargo de la crítica? Yo creo que bastante superflua la crítica respecto de que como que la línea de producción se disminuye al no tener una mujer reproductora. ¿Qué pasa con eso, con esa crítica que desde los pueblos originarios se hace al plantearse tan marcadamente la dualidad?
Claro, bueno, por un lado personalmente respeto mucho lo que tiene que ver con la cosmovisión indígena, la lucha que estamos llevando en el país, en Chile, tiene que ver más bien con una lucha bastante distinta a lo que propone el indígena. Claro, ¿qué pasaría con el rol reproductivo de la mujer en el caso de la despatriarcalización que nosotras estamos proponiendo? Es que finalmente la maternidad una vez más es impuesto desde el género, o sea, la mujer tiene que cumplir el rol reproductivo. Mi crítica es, o sea, ¿para qué seguimos reproduciendo, no? Sí, seguimos educando a mujeres y a hombres que trabajan para la patriarcalización, trabajan para el patriarcado, siguen con los mismos modelos, y por otro lado la destrucción del planeta, o sea, la masificación de la población humana, el poblamiento que existe hoy por hoy ha provocado una reducción de alimentación, una reducción del territorio. Por lo tanto, frente a la crítica que se nos pueda hacer de qué pasa con el rol reproductivo, yo hago el rebote poniendo en jaque para qué seguir reproduciéndonos si lo estamos viendo desde un egocentrismo de decir hay que perpetuar la especie, hay que perpetuar la historia, pero por otro lado estamos destruyendo un montón de otras cosas que sí son verdaderamente importantes. O sea, muchas mujeres que hemos tomado la opción de no ser madre, no por un cuento de que estemos solamente en contra de los roles, sino que también es la crítica o es la forma de luchar que tenemos de decir no, pues yo me opongo a que exista una sobrepoblación, una población que está muy maleada, entonces nos oponemos a eso.
¿Y cómo hacemos la bajada para los trabajadores y trabajadoras que estamos en el mundo de la educación? Sabemos, y una de las críticas que hacemos de este encuentro es que ha sido muy desde la es del indigenismo, y nosotros en este encuentro hemos sido excluidos. Se ha hablado de no exclusión, pero en este encuentro ha predominado la visión indígena. ¿Cómo se hace la bajada de esta despatriarcalización y descolonización a los trabajadores y trabajadoras que pueden estar escuchando esto? No solamente a los profesores, sino que a todas las personas que escuchen el programa.
Bueno, la colonización produjo la división sexual del trabajo. O sea, aquí dentro de las trabajadoras, dentro del mundo de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores obviamente que cumplen roles distintos. Acá lo que queremos trabajar y lo que estamos rescatando como departamento de despatriarcalización es el juicio, la crítica que se le está haciendo a la colonialidad de poder hacia la división sexual del trabajo. O sea, cuerpos sexuales, cuerpos trabajadores, cuerpos que tienen que cumplir roles. Por ejemplo, acá muchos de los discursos indígenas es que, claro, es el hombre el que trabaja en la minería, el hombre es el que trabaja en los campos, la mujer solamente acompaña, pero sigue trabajando, y ese trabajo que la mujer hace no es reconocido. Entonces, dentro del mundo de las trabajadoras y los trabajadores, tenemos que hacer esa desconstrucción de la división del trabajo, el trabajo de las mujeres y el trabajo del hombre. Finalmente somos todos de la misma clase, la clase trabajadora, y que obviamente tenemos que empezar a eliminar estas realidades falsas del colonialismo. O sea, un tema que aquí se ha puesto en juicio y en opinión pública es justamente cómo la colonización afecta a todos desde cualquier punto de vista, desde las realidades que todas y todos tenemos.
Bueno, y claramente hombre, mujer, transexual, bisexual, trisexual y todos los sexos que puedan existir, estamos todos bajo un sistema capitalista, y el que nos oprime a todos los géneros que se puedan entender como también trabajadores. Entonces, nada, sí, vamos cerrando esta cuñita. Gracias, Vanessa, por esto.
Gracias, muchas gracias.
Bien, amigos, ahí escuchábamos este audio rescatado por Pedro. Vanessa, el nombre ahí de la amiga. Pero Pedro, tú que pudiste rescatar este audio, ¿cómo se vivía este encuentro en el sentido de, en este caso era el tema de género, ¿cierto? Y este nombre tan largo que en realidad de repente se me pierde un poco, tiene que ver con la despatriarcalización, la descolonización, pero también el tema de género en definitiva.
Sí, es que, por ejemplo, una de las consignas es que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. O sea, las feministas y en general las que entienden un poquito más del tema tienen claridad de que la cosa no va a cambiar una sin otra, pues está concatenada. Cambiando la visión también es difícil, en un mundo capitalista es bien difícil, pero un objetivo bien llamativo este de que no tan solo sea la dualidad de género, sino que tenga que ver con entender que las formas de producción son distintas, pero son ambas poderosas y constructivas en una sociedad distinta. O sea, y claro, no excluyendo ninguna minoría sexual, que ahí bien termina la nota con eso de que las minorías sexuales son parte de esta cuestión. O sea, son importantísimas a la hora de entender la evolución, no solamente como la dualidad hombre-mujer, sino que, no sé, pues el entrevistado que viene ahora nos viene a dar cuenta de eso. Juan, si lo quieres presentar tú.
La verdad es que no tengo el dato aquí exacto ahora, Pedro, así que prefiero que lo presentes tú. Laura Libertad.
Sí.
Bueno, aquí lo encontré. La presento yo entonces. Mira, se trata de Laura Libertad Álvarez. Ella es miembro del movimiento trans, lésbico, gay y bisexual, bajo la sigla TLGB en Bolivia. Así que vamos a escuchar el audio. Yo primera vez que lo escucho, así que ahí atento, bien, igual sí. Que usted, amigo.
Bien, amigo, para el programa de 20 Historia, estamos con una valiente. ¿Cuál es tu nombre y cuéntanos qué estás haciendo acá?
Bueno, soy Laura Libertad Álvarez, soy presidenta del colectivo TLGB de Bolivia. Vengo en representación de la población de travestis, transexuales, personas transgenéricas, lesbianas, gays, homosexuales y bisexuales de acá de Bolivia, y hemos venido a plantear una nueva forma de descolonizar a través de la descolonización de los cuerpos, de las sexualidades y de los géneros, respetando las cosmovisiones indígenas, pero también respetando a las personas que hacen ciencia, a las personas que investigan.
Ayer tú hiciste un saludo en aymara, me parece.
En quechua.
En quechua. Y mucha gente se paró y se dio vuelta a mirarte, por evidentemente, porque aquí está cargado el indigenismo. ¿Qué nos puedes decir respecto de eso y más o menos cómo se plantea y cómo se afecta esto respecto del mundo indígena también?
Claro, mira, ñoca parlani quechua, quechua parlante cani, ¿no? Pero ñoca cani uctravesti. Tian kai cuerpo, kai suyu corporal nin, tian uj cuerpo, uj mente, ¿ya? Y matak chay, y matak ñoka kani homosexual, ñoka kani lesbiana, ñoka kani travesti, transexual. ¿Qué estoy diciendo en quechua? En mi cuerpo puede habitar una persona gay, una persona lesbiana o una persona transexual. Entonces, eso es la diversidad. Eso hemos venido a plantear. ¿Por qué? Porque en los mundos, en las culturas indígenas de nuestros pueblos de América, existen personas con diferente orientación sexual e identidad de género, pero con sus propias cosmovisiones. No con su, por ejemplo, en el mundo mapuche nos acaban de decir que no se maneja el mundo de género. No hay género, porque ese es un término muy colonial. Entonces se tiene un propio término y eso hay que respetarlo porque es parte de la raíz cultural. Entonces, esto también es otra forma de decolonizar y despatriarcalizar, respetando la lengua, los términos y las visiones indígenas. Entonces hemos venido también para escuchar a la gente indígena, porque muchos tenemos adscripción quechua, otros aymaras, otros son mapuches, otros son mushes, etcétera, de diferentes naciones. Entonces respetamos nuestra raíz cultural, pero también que se respete nuestra forma de ser sexualmente y nuestra forma de ser identitariamente.
Vale, muchas gracias. Esto es breve. Saludos para Chile, por favor.
Bueno, pues saludos para el mundo chileno, para los compañeros y compañeras de allá de Chile, y que pues les mandamos desde acá una energía fraternal, de cariño, de afecto, pero también de rebeldía y de lucha.
Bueno, ahí tenemos una valiente. Vale, gracias.
Vengan esa energía, ¿eh? Bonito mensaje final ahí de Vanessa Burto, presidente de Laura Libertad Álvarez, miembro del movimiento trans, lésbico, gay y bisexual en Bolivia. Yo escuchaba, bueno, lo que tenía que decirnos acá la amiga, ¿cierto? Y me llamó la atención cuando ella dice que no hay género, que dentro de las cosmovisiones de distintos pueblos de nuestra América, entre ellas la cosmovisión mapuche, no existe esta denominación, sino que, y también ella lo decía en su propia lengua, ¿cierto?, en quechua, de que en realidad ella habita un cuerpo que es el que le tocó. Una mirada totalmente distinta y donde entendemos que hay una aceptación de la diversidad. Cuestión que tanto nos cuesta, por ejemplo, al simple hecho de usar la palabra género, como decía ahí Laura Libertad. O sea, una palabra impuesta por una cultura distinta a la que es la que habitaba ancestralmente estos territorios. Por lo menos eso puede rescatar yo, Pedro. No sé qué aporte tú también puedes hacer. Además que tú lo viviste ahí in situ.
Sí, fue llamativo el tema de que le sacaran fotos, era un transexual, o sea, y eso igual causó un poquito de revuelo. Rosario Dakin también, cuando se presentó con toda su terminología feminista, también causó revuelo por esto de la dualidad, pero también entender que esto es diversidad, pues, o sea, el mundo es, fue y será diverso en los planos sexuales, pues entonces descolonizarnos también de eso implica obedecer a que siempre han sido reconocidos en todas las culturas las conductas sexuales distintas, pues no solamente hombre y mujer. Así que bienvenido a esta compañera, le mandó saludos a la Zuliana porque la conocí acá en Valparaíso, así que eso. Y Juan, hay otro audio también respecto de el mundo mapuche, y claro, los indígenas en general de Latinoamérica han sido invisibilizados, así que si ahora tienen la oportunidad de juntarse y tener encuentros donde la corriente indigenista claramente están en todo su derecho, porque históricamente han sido engañados. Entonces es un poquito el recelo de que uno tal vez hubiese querido una presentación un poquito más tiempo, más debate, pero evidentemente ellos tienen muchos años de colonialismo que le ha hecho daño y tienen ganas de juntarse entre ellos, pues eso no tiene nada de malo. Así que ahí va el audio de Mónica Quesada, la mamá de Matías Carileo, que también va en la misma línea indigenista.
Bien, amigos, estamos en el programa de Planeta Se Cuenta en Historia, sale por la Placer y la Galáctica en San Antonio, estamos en la primera cumbre por la descolonización, la despatriarcalización, el racismo y toda forma de discriminación. Estamos con Mónica Quesada, mamá de Matías Carileo, ella evidentemente viene representando a la nación mapuche. ¿Qué nos puedes decir de las demandas que tienen ustedes y cómo se concatena esto con este encuentro?
Bueno, mira, nosotros los que vinimos siempre con el interés de conocer otros pueblos originarios, sus experiencias, y bueno, en el caso particular de Bolivia, que ellos organizan la cumbre, ellos van con bastantes pasos adelante por ser un país ya bastante descolonizado y con la pretensión de apoyar a otros países que van más atrás y por otro lado, a otros en realidad pueblos originarios. Y siempre nutriéndolo pues, mutuamente de las experiencias.
Claro. Oye, igual es una crítica mía, pero creo que si bien la convocatoria es masiva respecto del indigenismo, nosotros como chilenos nos hemos sentido bastante discriminados. O sea, ¿tú qué opinas de eso? Porque usted, el planteamiento de los mapuches es nación mapuche. ¿Cómo crees tú que se podría superar esa discriminación? O sea,
te entiendo la pregunta. Mira, lo que pasa es que yo, una cosa es el Estado chileno con sus políticas represivas constantes, pero uno, en lo personal por lo menos, yo no tengo nada contra el pueblo chileno, ¿ya? Porque también hay gente que está realizando sus luchas reivindicatorias también contra la represión que reciben, y no solo contra eso, sino por sus derechos, que también los tienen, digamos, como pueblo. Y entonces, bueno, es un tema contra todos los chilenos, digamos, ni mucho menos, es decir, yo diría contra, no diría, es contra ese porcentaje que se lleva todas las riquezas y que va a poner también en tu lugar donde vives alguna cosa que le quede bien, ¿no? Sí. Una represa, una hidroeléctrica, donde se pueda, digamos, pues, y no a mirar si es el pueblo chileno o el, ¿me entiendes? O sea, ese es el asunto, o sea, no una cosa racial en realidad.
No. Y por ejemplo respecto
una cosa anticapital, una lucha anticapitalista en ese terreno. Evidentemente las cosmovisiones pueden ser distintas, pero la espiritualidad cuando está la irrespetuosa de todas las espiritualidades.
Por ejemplo, nosotros como sindicato, yo pertenezco al sindicato, planteamos mar para Bolivia, pero mar para el pueblo de Bolivia. Porque no queremos repetir la misma lógica de para la oligarquía.
Por eso te digo, pues en el fondo yo creo que ese es uno de los puntos bien importantes en realidad, que tienen todos los pueblos. Pueblo. Claro. Que es el pueblo. Eso es al menos mi parecer.
Gracias, Mónica. Era breve. Vale, vale.
Bien, ahí escuchábamos a Mónica Quesada, mamá de Matías Carileo, quien claramente tiene bastante que decir, toda vez que su hijo fue asesinado por el Estado de Chile a través de la, bueno, de, ¿cómo decirlo? De los defensores de estos derechos que justamente tú también señalabas, Pedro, son aquellos que en realidad uno no entiende y no comparte esto, estas ambiciones, el empresariado. No sé, si te parece, Pedro, ahondemos un poquito también en esto.
Sí, y el tema de que Mónica nos deja claro de que la posición mapuche no es en contra del pueblo chileno, sino que es en contra del Estado chileno, que sistemáticamente ha invisibilizado la lucha que tiene el pueblo y la nación mapuche. O sea, históricamente han sido avasallados, han sido engañados, han sido usurpados sus tierras en pos del progreso, porque supuestamente el progreso no venía de la mano con la cosmovisión mapuche, pero ellos sí respetaban la tierra y ellos sí convivían con la naturaleza, no contaminaban. Entonces, ¿cuál ha sido más efectiva, cuál ha sido más llamativa, cuál ha sido más de mejor calidad de vida? O sea, la calidad de vida que nos han impuesto es totalmente distinta a la que tenían los mapuches y nada, pues, o sea, esa calidad de vida hoy en día está siendo cuestionada por todos estos encuentros de descolonización, despatriarcalización, Tiene que ver con eso, pues, con la cosmovisión indígena que se parece mucho en el altiplano, en Chile, no sé, pues las tribus guaraníes, en fin, en Sudamérica, en los habitantes de este continente que no fue descubierto porque ya estaban aquí, tiene conductas de compartir, pues, de comunidad. La comunidad indígena todavía es fuerte y tienen harto que decir.
Claro que sí, hay harto que decir, y bueno, tú pudiste rescatar varios audios en esta primera cumbre planetaria. Al principio suena un nombre así un poco rimbombante, si se quiere, pero entendiendo que son instancias que en definitiva nos hacen pensar en el planeta también, y en cómo ser respetuosos, entendiendo que somos parte de ella, tú pudiste rescatar otro audio. Creo que el último, corrígeme si no me... ¿quedan dos todavía? Este es de Mauricio Navarro, un trabajador, dirigente del Hospital San José acá en nuestro país. Pero Pedro, como tú tuviste la posibilidad de conocer, digamos, a estas personas en este encuentro, cuéntanos tú también un poquito.
Sí, el compa lo entrevisté, no tuvo problema en dar su opinión respecto del encuentro y lo que dice aquí va.
Vamos.
Bien, amigos, estamos en el primer encuentro, la cumbre planetaria por la descolonización, la despatriarcalización, el racismo y toda forma de discriminación. Estamos con
Mauricio Navarro, yo soy dirigente del Hospital San José.
Bien, Mauricio, estamos acá en La Paz en estos días que ha sido lluvioso, ha sido bastante agitado el tema de las exposiciones. ¿Qué opinión te merece todo este encuentro y los esfuerzos que se están haciendo políticamente desde el gobierno de Evo Morales respecto de esta descolonización?
Nosotros como organización, que somos trabajadores de salud en un hospital público, nos sentimos complacidos de que primero que nada nos hayan invitado a participar. Nosotros ya tuvimos una experiencia anterior en Cochabamba, donde se trató el tema de la descolonización. Para nosotros esta es como una segunda parte, y vemos que ya hace 3 años el tema estaba empezando, ahora ya ha tomado más fuerza, hay delegaciones de distintos países. El punto de vista del encuentro más, como estábamos hablando, más del punto de vista indigenista, de los pueblos originarios, la verdad es que nosotros participamos más en la ciudad, en movimientos sociales, pero también tenemos el vínculo con toda la cantidad de inmigrantes que están llegando al país. Y nosotros como trabajadores de la salud lo vemos a diario en el Hospital San José, el tema de la interculturalidad y a través de eso cómo podemos influir también en el modo de la cultura, en la salud de la gente. Y por eso es que nos encontramos acá, aparte que apoyamos el proceso revolucionario también que lleva Evo Morales y los compañeros del Viceministerio de Descolonización, el compañero Félix Cárdenas y el canciller Choquehuanca también, que también tuvimos la oportunidad de escucharlo en Santiago de Chile.
Vale, entonces ustedes como trabajadores tendrían un enfoque hacia respetar la cantidad de inmigrantes que hay en Santiago. ¿Cuál podría ser la integración médica o de los trabajadores respecto de esto?
Pues nosotros lo principal, primero que nada, es considerar a nuestro pueblo originario en el ámbito nacional. Ojalá pudiéramos incorporar el tema de la medicina tradicional. Y claro, o sea, abierto a toda expresión cultural y a través de la salud que se dan estos grupos migrantes que en el área norte principalmente son peruanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos. Así que si pudiéramos influir de alguna manera, pero como te digo, principalmente quizá empezar por el tema mapuche, incorporarlo a la medicina que nosotros hacemos, que es la biomedicina, e incorporar la medicina tradicional que utilizan los pueblos originarios.
Dale, oye, gracias. Y nada, y algún saludo a los trabajadores de tu organización, y más que no, yo también soy profesor, entonces estamos todos en la precariedad, así que qué onda, cómo...
Bueno, un saludo a todos los funcionarios públicos. Se viene el momento difícil nuevamente de fin de año por el tema del reajuste. Ya hemos visto que el gobierno le ha costado mucho ponerse a trabajar y ceder en el tema de las mejoras remuneracionales a los empleados públicos del registro civil. Así que un saludo a todo el mundo público, a los trabajadores de Chile, y la verdad es que estos encuentros nos fortalecen en la unidad latinoamericana, y por eso es que estamos acá.
Dale, vale, compadre. Bueno.
El hombre que rompe su época.
Bien, amigos, ahí pasaba este audio rescatado por Pedro Alarcón en esta cumbre planetaria por la descolonización, despatriarcalización, también contra cualquier tipo de discriminación en realidad. Interesantes palabras. Él es cierto trabajador del Hospital San José y contaba un poco de la interculturalidad que se da también al interior de los sistemas de salud acá en nuestro país. Pedro, ahondemos un poquito en eso para que después tú hagas también la siguiente presentación.
Sí, es interesante esto de que los trabajadores en la zona norte de Santiago, en el Hospital San José, tengan una visión de integración con, por ejemplo, los trabajadores que están en Santiago, colombianos, haitianos, ecuatorianos, peruanos. Claramente los sistemas públicos de este país deben estar orientados hacia buscar la integración médica también ancestral de los conocimientos que tiene el pueblo en general y las culturas ancestrales. Entonces, bienvenido a esto de que los trabajadores estén presentes en estas cumbres también.
Después, Pedro. Pedro, como te decía, haz tú la última presentación de lo que lograste rescatar.
Sí, debo decir que tuve el placer con Evelyn Vera de Chiloé, dirigente de la FETECOM, de estar en la casa de Eduardo Machicado, padre de Cristina Machicado, una compañera que estuvo acá en Chile, boliviana, que estuvo en Chile. Al ir a La Paz, me contacté con ella para conocer su casa y nada, el papá de ella tiene una biblioteca andante, tiene 7.000 discos, tiene 12.000 libros. Y él me hizo la presentación de sus discos. Su casa es un museo, se hacen encuentros musicales desde más de 80 años, las Flaviadas que se llaman, en el sector de... se me olvidó. Pero bueno... Sopocachi, y nada, aquí un audio de Juan Lechino, un dirigente histórico de la COP, que es donde estuvimos alojándonos, en la Central Obrera Boliviana, y ahí va una joyita.
Ya. Y les has escuchado a los de la COP, que no deben tener.
Compañeros, como secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, quiero hacer un homenaje especial. Quiero un homenaje especial a los compañeros mineros que no vienen solamente de los alrededores, vienen de Potosí, de Pulacayo, un distrito alejado en el país, a 500 y 600 kilómetros del pueblo de La Paz. Por eso, los trabajadores todos, de esta plaza repleta, y que siguen llegando compañeros fabriles y otras organizaciones, tenemos que recibir a estos mineros que desde anoche están viajando para llegar a esta concentración y demostrar su opinión al gobierno sobre esas pulperías desabastecidas, sin repuestos, sin material y sin medios de trabajo ni de alimento para sus niños. Por eso les pido a todos un aplauso a los mineros.
lamentos, y se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos gloria y esperanza. Y aquí todos nos quedamos, el Panamá no la abraza. Y aquí todos nos quedamos, el Panamá no la abraza. Ahora me voy, y en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la.
Bien, amigos, ahí escuchábamos este audio con música incluida, Los Mineros Volveremos, Sabia Nueva. Pedro, potente mensaje además, o sea, cuando uno escucha la claridad de ciertas personas, y tú muy bien lo decías, tuviste la suerte de compartir allá estas experiencias, queda uno con una sensación de que hay fe también, o sea, hay cosas positivas que se pueden lograr, teniendo la claridad, como te digo, de cuál es el papel, el rol que nos compete a cada uno de nosotros en esta sociedad. Repito, Los Mineros Volveremos, Sabia Nueva, bonito tema. Pedro, te escucho.
Sí, decir que esta sección del programa, agradecer a la Radio Control de DJ Cosita y a ti, Juan, por la paciencia que tienen, de que esto salga al aire, de que la experiencia singular se haga comunitaria y de que, nada, porque establezcamos lazos con Bolivia. Es súper llamativo respecto de que los trabajadores tienen mucha historia ya también, los mineros sobre todo. Entonces, han sido bien allá arriba ellos. Lamentablemente Chile es un mal vecino que no se interesa por saber quién fue Juan Lechín, y un dirigente sindical importantísimo, así como don Clotario Blest en Chile. Entonces, bienvenido a esto de la Unión Latinoamericana. En esta misma línea quiero dar saludos a Víctor Rodríguez Moreno del Estado de México, a Daniel López Castellanos de la sección 7 de Chiapas y a José Raciel Gutiérrez Morales de la sección 18 de Michoacán, todos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en cuales ya tenemos un trabajo avanzado respecto de crear nuestro propio proyecto educativo, que en eso estamos y en eso vamos a darle en las fuerzas que tengamos, que son hartas, para seguir adelante. Así que eso, a toda la gente que hizo posible el viaje y que evidentemente al SUT, al CENTE y a la gente que nos acompañó, pues eso.
Sí, yo creo que es una instancia que uno debe agradecer. Bueno, en este caso te ha correspondido a ti participar de este encuentro planetario. No, si no lo digo en broma, que se ríe aquí DJ Cosita. Es el nombre que lleva el encuentro, si no, insisto, no lo digo en son de broma. Y vuelvo a insistir, dale la sensación de que hay gente que tiene claridad, que podemos también compartir unos con otros, independiente del origen, independiente de la orientación sexual, somos todos iguales, y reconocernos como obreros, también como trabajadores, es como para tener fe. Y a propósito de esto, Pedro, me gustaría que hicieras tú también la presentación del tema musical que tenemos en pauta. Se trata del tema Fe de Jorge González, pero tú, fuera de micrófono, dabas algunas señales de cómo se ha visto en televisión, entiendo, últimamente a Jorge González.
Sí, creo que Jorge González llevaba algo de 10 días con un accidente cerebrovascular que lo dejó con algunos problemas motores. Y es lamentable que yo creo que uno de los más grandes músicos, compositores, no sé si tan buen músico, pero sí buen compositor, ha generado este paisito y nada, un merecido reconocimiento. Debo decir que busqué la otra canción que es un homenaje de otro músico y no me gustó, me gusta más esta, así que eso es porque, nada, un pequeño homenaje a las licencias que nos da esto de tener un programa en el cual la línea editorial la hacemos nosotros, así que ahí va.
Eso es bueno. González. Bien, vamos con el tema.
Del valiente se cuentan historias.
Dama, yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Escúchame una vez lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Mamá, escúchame una vez. No, 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 no voy a pedir amor. Es feliz y me gusta que seas feliz. Sabes, con los recuerdos de nuestro amor. Pero no, 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 escúchame una vez, todo tiene final, sabes.
Del Valiente se cuentan historias.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Ahí pasaba Jorge González con el tema Fe. Oye, estamos recibiendo un poco de interacción aquí a través de las redes sociales. Eso siempre es bueno. Un saludo ahí a Diego Araya. Él es un alumno allá del Liceo Poeta Vicente Huidobro. También por ahí colocó un me gusta a otra alumna, a quien aprovecho mandarle también un saludo. Así que contentos de que esto esté saliendo adelante, parando de a poquito la radio acá en el Tabo, y también con la posibilidad de llegar a la comuna de Cartagena. Así que un saludo para ustedes, chiquillos, ahí escuchando al gato cósmico le pusieron. Bueno, sí, yo no me enojo, nunca me he enojado, sí, es parte del ejercicio de ser una figura pública, ¿no? De estar parado ahí delante de algunos monstruos, bueno, hay de todo en la Viña del Señor, dicen otros, pero en fin, saludo para todos los chiquillos ahí del Gato Cósmico, 107.1 FM Radio Galáctica. También saludos para Radio Placeres, estamos sonando ahí los días sábados a eso de las 10 de la mañana, 87.7 a la izquierda del dial. Bien, Pedro, la primera tanda fue larga, harto audio, así que vamos a tratar de agilizar esto un poquito. Para comentar algunas cosas que se han sucedido durante esta última semana y que creemos que, bueno, la televisión muchas veces miente y sabemos también cómo se manipula la información. Un tema más que mediático fue esta serie de atentados que ocurrió en Francia. El día yo ya no lo recuerdo porque en esta vorágine de estar ahí tan trabajando constantemente, pero durante esta semana pudimos presenciar cómo de forma simultánea se dieron, entiendo, puede que me equivoque, siete atentados. Hoy día también salía durante la mañana, yo todavía no llego ni a mi casa, estamos en vivo, en directo, para que entiendan que uno no para todo el día también. Pero en fin, Pedro, vamos con eso, esta hipocresía que muestran muchos colocando colores de un país, bueno, extranjero. No es que seamos indolentes frente al dolor, pero digamos también las cosas por su nombre. O sea, ¿quién dice algo cuando mueren cientos e inclusive en ocasiones miles de inocentes, producto de ambiciones, como por ejemplo la tiene Francia? Pedro, tu análisis.
Sí, esto igual viene a ser, por ejemplo, estoy leyendo un artículo que está publicado por la Radio Villa Francia, escrito por Alberto Rodríguez, y en uno de sus tractos dice: por supuesto que duelen las muertes cuando suceden por acciones de terrorismo, y deberían doler sin importar dónde ocurren, ya en París o en Damasco. Sin embargo, la propaganda se ha encargado de categorizar a los muertos. No es lo mismo 150 franceses que miles de palestinos, de sirios o libaneses acribillados, o la omisión de las campañas bélicas de la Unión Europea en Medio Oriente. La diferencia es establecida por la cobertura mediática, y así la sangre segregada. Bueno, sigue en extenso esto, y claramente, no sé, pues, o sea, evidentemente el terrorismo causa esta conmoción, pero lo que preocupa es los movimientos nacionalistas que surgen anti-islamistas en toda Europa, pues en Alemania, en Grecia, en Italia. Italia siempre han sido fascistas, pero esto de demonizar al pueblo palestino, a los musulmanes, por sus creencias, por su forma de entender la vida, cuando sabemos que Estados Unidos invade con el apoyo de Israel, Francia también es aliado de, entonces sabemos que la violencia genera violencia, no es recomendable y no es claramente repudiable cualquier tipo de muerte. La muerte tampoco tiene un número, es uno o dos o 5.000 o 43, como en Ayotzinapa, donde todavía no hay una resolución, no hay culpable, y parece que el Estado mexicano nunca los va a encontrar. Entonces son muchos más muertos más detrás de eso. Entonces, ¿por qué se hace mediático esto? Claramente porque Francia, porque no sé, pues es lamentable que se categorice a la sangre, a los muertos, y se categorice y se... Los niños sirios que están publicándose ahora no valen, pues no tienen importancia, pero sí eso da molesta de todo este, de lo mediático que significa esto.
Claro, es llamativo también cómo el morbo, yo por lo menos así lo entiendo, se apodera de los medios de comunicación, llamémosles tradicionales, aquellos que tienen todo el aparataje y que defienden precisamente la visión de del empresariado, de los poderosos, de aquellos que en cualquier parte, en definitiva, sobre todo en este sistema capitalista, de libre mercado, de la competición respecto al otro, de imponer mi visión sobre la tuya, donde yo tengo que ser el winner, el ganador, ¿cierto? Que después también vamos a ahondar un poco en aquello. Se muestra a través de la pantalla esta, o sea, de la televisión, quiero decir, pero con una clara manipulación ideológica respecto de lo que realmente ocurre. Así que bueno, ahí la dejamos como reflexión, tarea para la casa, para aquellos que escuchan Del Valiente Se Cuenta la Historia. Nos acercamos poco a poco y rápidamente, poco a poco, rápidamente, fíjate la figura literaria que acabo de usar, ¿verdad? Tarea para la casa también, ¿verdad? ¿De qué se trata? Y Pedro, aprovechemos, comentemos algunos otros temas. Hemos visto cómo ha tenido revuelo el tema salud por los recortes en los presupuestos destinados a los hospitales. Hemos visto cómo se ha manifestado en distintos pueblos, ciudades de nuestro país, la gente. Acá en San Antonio fue una marcha tibia, diría yo, 70, 80 personas, poco. Eso habla también un poco de la falta de convocatoria de aquellos que se dicen líderes, por lo menos así lo entiendo yo. Claro, donde vemos que en definitiva marchan los que dicen representar a ciertas colectividades, pero las bases no están ahí presentes. No sé, Pedro, te deseo la palabra.
Sí, dice que se aprobaron para la quinta región los presupuestos para el Hospital Biprovincial de Quillota, para el Gustavo Frique, el de Casablanca y el de San Antonio. Entonces, claro, es porque, bueno, los avatares de la economía dicen que la salud no es importante y que tienen que haber manifestaciones ciudadanas para, no sé, para esto. O sea, creo que lamentablemente, ojalá que se construya y que tenga las capacidades suficientes para albergar eso. Eso, Juan, o sea, para albergar capacidad médica, cama y todo lo que tenga que ver con una salud de verdad pública, o sea, porque sabemos que hace rato que se viene potenciando lo privado y evidentemente es mejor porque hay complicidad de las autoridades para que lo público sea malo.
Bueno, así es, y por eso aprovechamos esta tribuna que tenemos a través de Galáctica y de Radio Placeres para difundir ideas, reflexiones. Ustedes podrán compartir o no lo que nosotros pensamos, pero esto se trata el ejercicio de la libre expresión y hacemos uso de esta plataforma que tenemos el día de hoy. Pedro, por último, aunque nosotros siempre decimos no todo es fútbol, esta semana me gustaría decirlo con todas sus letras, nos metieron la pelota, ustedes saben dónde. Y yo veía soberbia en alguno de estos cabros que son buenos para la pelota, pero les falta, o se han creído mucho el cuento. No sé, Arturo Vidal diciendo que dolía perder contra un equipo que es peor que tú. Y yo decía, ¿cómo van a ser peor que tú? Se te metieron tres pepas, por decirlo así elegantemente. Cuando el segundo gol, yo no vi el partido, después vi como el resumen, estaba trabajando. El segundo gol fue un golazo. O Alexis Sánchez, que no hay que olvidarse que Chile es campeón de América, como que si eso fuera, bueno, es un logro, es una alegría para nosotros, pero no podemos vivir de eso. Y más que eso, me molesta la soberbia de algunos que no entienden que es fútbol, que es un deporte y que hay que reconocer cuando el otro te pasa por encima. Si en el fútbol hay uno que le gusta esto, lo practica, el defender también es parte del juego. Y Uruguay hizo su juego, bueno, ganaron a los uruguayos, ¿cachai? No sé, Pedro, ¿cómo lo viste tú? Yo, insisto, no lo pude ver. Y también tu reflexión sobre esta soberbia que de repente aflora producto de haber tenido un título, que entiendo que Uruguay tiene 15.
No, y cuatro veces campeones del mundo, o sea, se cuenta la del 30, la del 50... Y anteriormente los uruguayos cuentan dos Juegos Olímpicos que antes no estaba en la Copa Mundial.
Choro, disculpa, explícame eso, no te escuché bien. Uruguay 4 veces campeón del mundo.
Los uruguayos dicen eso, o sea,
ellos 30, dicen eso.
50, y antes de 30 estuvieron campeones olímpicos, entonces Uruguay. 2 veces.
Pero me caen bien a mí, yo siempre he dicho que si no hubiese sido chileno, me hubiese gustado ser uruguayo. De verdad lo digo, así, aquí frente a este micrófono. Te escucho, Choro.
No, eso, nada que decir, que yo creo que a los chilenos le hace falta un poquito saber de la historia y respetar la historia, porque creo que la historia también juega.
Así es. Bien, pues, amigos, se nos fue la hora en esto que se llama El Valiente se cuenta en historia. Saludos finales, Pedro.
Sí, a la Genigeni, a la Antonia y a todas las personas que escuchan el programa, en especial a las que fuimos para Bolivia y a tejer redes.
Esa es la idea. Saludos, bueno, a todos los colegas que escuchan. Por mi parte, a mi compañera, a Laura, a mi hija Martina, que está enfermita. No se había enfermado hace rato, pero bueno, ahí está tirando para arriba ya. A quienes interactuaron con nosotros, dos alumnos, Diego Araya y Gilla Flores, también ahí parece que nos está escuchando en Cartagena. Recordamos 107.1 FM, también en la comuna del Tabo, el mismo dial, y a través del internet en www.radiogaláctica.cl o descargando en radioteca.net. Bien, Choro, a propósito de nuestro último tema de conversación, vamos a terminar con Jaime Rossi, Canario Luna, Uruguayos Campeones. Será hasta la próxima. Chao.
Invictos en América. Del mundo son campeones, de América lo son. Lo mismo que en Colombia, en campo de Nueva. El pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaude entusiasta su triunfo mundial. Y hoy es Sudamérica la que alborozada
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.